Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Viernes 11 de septiembre, bienvenidas, bienvenidos, chicos, chicas de cuarto y quinto grado. ¡Qué contenta! Hola, Juan, bienvenido a vos también. Día viernes, qué contenta que me ponen los viernes. Sí, no sabés. Traigan la cartu, las carpetas, el cuaderno, lo que tengan preparado porque arrancan nuestras clases. Yo soy Eugenia Quirelli, estoy con mi compañera, nuestra maestra de grado, Sabri Flax. Hola, Sabri.
Hola, ¿cómo andan?
Hola, Sabri.
Hola, Juanchito.
Estoy chocha, aunque sea viernes.
Ay, sí, qué alegría.
Sí, ¿sabés qué me pasa? Me ponen de buen humor, primero, me ponen, varias cosas me ponen de buen humor. Que sea viernes, sí. Que despertarme y que salga el sol me predispone, sí. Bien, me pone pilas. Y otra cosa que me empezó a pasar, viste que faltan 10 días todavía para la primavera, para el 21 de septiembre, sí. Posta, bueno, yo ya empecé a ver flores.
Ay, sí.
Se adelantaron un poquito.
Sí,
pero
es verdad.
Eso también me pone. Mi balcón empezó bueno. Como a sacar así, sí. Unos pimpollitos.
Es verdad, sí. Yo tengo un jazmín que empezó a sacar pimpollos.
¿Viste?
Sí, sí.
Ay, qué lindo. Cuando te regalan flores y cuando te regalan perfume, los jazmines.
Ay, sí. Te perfuma todo.
Toda la casa.
Sí, bueno, claro.
Esas cosas me ponen de buen humor.
Sí.
Y estamos, además, cerrando un tema.
Claro, cerrando un tema y además, Euge.
Y además otra cosa, re importante. ¡Feliz Día de la Maestra!
¡Ay, gracias!
¡Feliz Día a los Maestros!
Sí.
11 de septiembre.
Un saludo enorme, pero enorme.
Sí.
A todas las maestras y los maestros de la República Argentina.
Sí.
Que le están poniendo tripa y corazón.
Todo le están poniendo.
Claro.
Mucha garra, mucho amor. Sí. Si tuviera acá el jazmín, mira, corto así, te pongo, te armo un florero en la mesa lleno de jazmines.
Ay, por favor. Bueno, Euge, viste que todos estos días estuvimos dedicando,
sí,
¿no?
Preparándonos para este gran día.
Claro, y dedicando los programas a maestras y maestros que nos han... que acompañan nuestra tarea.
Que nos marcaron.
Claro. Bueno, hoy yo le quiero dedicar este programa y este día, el 11 de septiembre,
sí.
a todas mis compañeras,
sí.
De la Escuela Emilio Raúl Olivé número 21 del Distrito Séptimo de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Turno?
Los dos turnos. Yo trabajo
doble
el turno tarde,
sí.
Pero bueno, ellas somos un gran, gran, gran equipo.
Hermoso.
A la Dire, Andrea, a la Vice, a la Secre y a todas mis compañeras, con las que, nada, me apoyo muchísimo. Las extraño un montón, extraño los mates de Gaby, extraño las charlas con Lu, extraño ser paralela de Caro, extraño un montón de cosas. Así que les mando un beso enorme, enorme a todas ellas.
Súper programa para dedicar. Yo aprovecho y dedico este programa a vos, que sos mi compañera desde el comienzo de este ciclo, que me encanta compartir este espacio, y a cada una de las maestras y los maestros de todo este ciclo Seguimos Educando, radio y televisión, que le están poniendo toda la garra para que los chicos y las chicas de toda la Argentina en sus niveles, desde jardín de infantes hasta ciclo básico, secundario, hasta
orientado,
claro. Puedan seguir educándose.
Claro.
Así que ardua tarea se están cargando y recontra felicitaciones en su día.
Bueno, gracias.
Sí.
Muchas gracias. Y bueno, volvemos a decir gracias a todas las maestras, sí. Y los maestros. Pero Euge,
sí.
Como soy así
maestra.
La maestra, necesito terminar el tema, viste que no puedo quedar sin terminar. Entonces vamos a terminar, sí. Nuestro gran tema de la semana, que
¿cuál era?
¿Qué pasó en las mil y una noches? Pero centrándonos en Aladino.
Sí.
¿Y te acordás que durante toda la semana tuvimos una consigna de escritura que nos fue acompañando, que era armar nuestra historia de Aladino, versión argentina?
Argenta, sí.
Exacto, nuestro Aladino argento. Entonces teníamos la caracterización de Aladino, la caracterización del mago. Habíamos pensado cómo era la chica o el chico de que se enamoraba Aladino,
sí.
Dónde se encontraban, ¿no? Habíamos quedado ahí. Y ayer yo les había propuesto que
pensar en
el nudo, digamos, el conflicto que aparecía.
Bien.
Pero yo les dije atención porque vamos a tener un final muy... muy así, muy raro.
Bien.
Bueno, para esto, para tener este final tan raro, el asunto es el siguiente.
Sí.
Van a tener que pensar dos nudos, dos problemas, dos conflictos. Exactamente, okay. No uno solo, bien. Dos conflictos. Podría ser, por ejemplo, que, bueno, digamos, tomando la base de la historia de Aladino, que el mago, ¿no?, engaña a Aladino, claro, y que también esté buscando alguna lámpara. Eso podría ser algún tipo de conflicto, ¿no? Sí. Pero también podría ser, no sé, por ejemplo, que Aladino al final le pide ayuda al mago para que, bueno, le dé estrategias para enamorar a quien le gusta.
Claro.
O sea, podrían haber diferentes conflictos. Los conflictos pueden ser los que ustedes quieran, ¿sí? Okay. Pero tiene que haber dos.
Dos, ok.
A partir de esos dos conflictos, tiene que haber cuatro acciones posibles,
okay,
que haga Aladino.
Bien.
O sea, si tenemos el conflicto de que el mago lo engaña a Aladino,
sí,
y lo lleva, digamos, a algún lugar para buscar ese objeto perdido, sí, ese objeto mágico.
Para que lo ayude a encontrar ese objeto.
Exactamente.
Sí.
Aladino tendría que hacer dos acciones con ese nudo. Ah. Uno podría ser seguir al mago,
bien,
¿no? Y bueno, y ver qué sucede ahí. Y otro, digamos, otra acción que podría hacer Aladino es decir, no, che, yo no te quiero acompañar.
Claro, y ahí se arma una especie de, claro, de conflicto nuevo.
Exactamente, bien, ahí se arma otro desarrollo.
Ok, ok.
No, pero pueden ser dos acciones.
Sí.
Y a partir de esas dos acciones,
sí,
tenemos que pensar dos finales distintos.
Ah, me gusta esta estrategia para armar esta historia. Recuerden que pueden irse para el lado que ustedes quieran, ¿eh?
Exactamente. Entonces, depende. Lo que vaya a hacer Aladino, sí, yo puedo elegir un final u otro final.
Claro.
O sea, yo como lectora...
Ay, ¿sabes qué? Me hace acordar mucho a unas historias que yo leía cuando,
claro,
era chica. Elige tu propia aventura.
Exactamente.
Claro, buenísimo.
Es sobre esa base, ¿no? Poder hacer elige tu propia aventura,
sí,
digamos, ese formato, pero con cualquier historia que ustedes quieran en casa.
Ah, me encanta. Exacto. Qué divertido. Uy, que eran buenísimos esos libros.
Sí, y bueno, y después, de hecho, lo pueden armar, sí, en un librito, si ustedes quieren, pueden doblar hojas y armar librito. Entonces ponen, si querés que Aladino vaya con el mago, vaya a la página tanto. Y es en esa página donde tenés que hacer ese final.
Claro.
Pero si querés que Aladino se empaque y diga, no, de ninguna manera te acompaño, que pase, que vaya a otra página.
Buenísimo.
Así que bueno, ahí tienen este final de Aladino versión argentina.
A ponerse a escribir, a ponerse a inventar a sus propias historias. Si querés compartirlas, animate, mandarnos mensajes, consultas, dudas, algo, alguna pregunta a nuestra maestra. 11 25 12 0896 es nuestra línea de WhatsApp. Escribinos, grabanos un mensajito. Tenemos ganas de escucharte. 11 25 12 0896. Y ahora,
ay, ¿ahora qué?
Cambiamos de tema porque estamos en este gran día,
claro,
de festejos, de celebración. Vamos a hablar, obviamente, de la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Y para eso nos vamos a meter en un himno.
Ah.
Una versión diferente.
Me gusta.
De el himno a Sarmiento.
A ver.
¿Escuchaste la de Damas Gratis alguna vez?
Ah, sí, sí,
la escuchamos,
me gusta,
la compartimos.
En su pecho, la linda Molondello. We'll be right back. espada con la pluma.
Ahí escuchábamos esta versión bien festiva, porque estamos de festejos hoy en este 11 de septiembre, Día de la Maestra, Día del Maestro, una versión de Damas Gratis. Pablo Lescano junto a Kevin Johansen en actos del Bicentenario. ¿Sí? Tenemos ya la comunicación, podemos saludar y en un ratito vamos a hablar con alguien en el día, con un colega.
Claro, con un colega.
¿No? Está buenísimo. Ahora sí, qué bueno, felicidades. Le damos la bienvenida y lo saludamos también en su día a claro. Sebastián Merallo, docente también de Seguimos Educando, ciclo básico y ciclo orientado. Hola Sebastián, feliz día. Aquí te saludamos Sabri Flax, nuestra maestra. Yo soy Eugenia Kibel. ¿Cómo estás?
Hola Eugenia, hola Sabrina.
¿Cómo va?
Muchas gracias por felicitarme este día. Lo mismo para Sabri. ¿Cómo andan ahí?
Bien.
¿Todo bien?
Acá, intrigadas, porque, bueno, viste que hoy es el Día de la Maestra y del Maestro y queríamos saber más sobre Sarmiento. Yo algunos datos fui contando, pero bueno, sabemos que vos tenés mucha data.
Sí, en primer lugar, ¿no? Lo que le propondría a los chicos y chicas que nos estén escuchando,
sí,
y también, ¿por qué no?, a las familias, a los profes, humanizar un poco, ¿no?, la figura de Sarmiento.
Dale.
Bajarlo de la estatua, sacarlo del bronce y bajarlo también del billete, ¿no?, que aparece en el billete de 50 pesos.
Buena idea.
Y pensarlo como un ser humano, ¿no?, como un ser humano que fue, imaginarnos a Sarmiento caminando por las calles de San Juan, su provincia natal, donde nació,
claro,
caminando por Buenos Aires, por el Paraguay, el lugar en el que murió un 11 de septiembre de 1888, y por eso recordamos el Día del Maestro y la Maestra, ¿no?
Claro.
Y recordarlo como un personaje importante de la historia argentina, y no solo argentina, sino latinoamericana, del siglo XIX.
Bien.
Lo nombró Maestro de América, ¿no?, de América Latina a Sarmiento, no solo de la Argentina.
Ah, mira.
Y vamos a recuperar un poco, ¿no?, en el día de, si les parece, ¿no?, en el,
sí,
Día,
claro,
del Maestro y la Maestra, un poco de lo mejor de su tradición, porque, bueno, en el Día del Maestro lo que hacemos, para explicarlo un poco a los chicos, es,
sí,
iluminar una faceta, ¿no?, de Sarmiento, recuperar lo mejor de Sarmiento y tratar de ver quién fue ese personaje que luchó por la educación y la cultura del pueblo, ¿no?
Totalmente, porque cuando decís recuperar o iluminar lo mejor, es una figura que quizás se lo destaca por todo lo que hizo, pero también es una es una figura muy discutida, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué?
Sí, también es una figura muy discutida, eso quizás lo vemos un poco más, ¿no?, en secundaria, cuando estudiamos sus ideas políticas y vemos un poco más la faceta de Sarmiento como político y escritor, ¿no? Y vemos un poco quizá en el, por ejemplo, en la materia que yo doy, su obra póstuma, ¿no?, El Facundo, donde,
sí,
vemos la Argentina que él pinta, que no le gusta, ¿no?
Claro,
la Argentina de los gauchos, del indio, la campaña bonaerense y también todo lo que es los territorios interiores de la Argentina,
okay,
que es la parte que a él no le gustaba, ¿no?, del país y el proyecto al que se opone, que es el proyecto federal, ¿no?, encarnado,
sí,
en la figura de Rosas, pero en particular de Facundo Quiroga,
claro,
uno de los caudillos, ¿no?
Bueno, pero ayúdanos a conocerlo un poco, a ver cómo sería, por dónde arrancamos.
Creo que lo primero que hay que decir para hablar de Sarmiento, ¿no?, es que es una figura cuya vida está atravesada por la idea de progreso, por un lado, civilización por otro, ¿no? Él va a hablar constantemente de que el país está dividido entre la civilización y la barbarie, ¿no?
Claro.
Sería la barbarie en la campaña, e incluso va a hablar de la educación como una forma de igualar a la sociedad, ¿no?
Sí.
De civilizar a la sociedad. Por eso también la idea de progreso y la idea de las ideas modernas de Europa van a estar muy presentes en la vida de Sarmiento, ¿no?
Uh-huh. Claro. Seba, yo les había contado a las chicas y los chicos, vos me dirás si esto es así, que Sarmiento había ido a Europa y no le gustó tanto el sistema educativo que vio. ¿Esto puede ser así?
Sí, en realidad él en Europa, en el viaje que hace, ve, digamos, diferentes sistemas educativos, ¿no? El de Prusia, el de Francia, incluso el de Inglaterra, pero después realiza otro viaje hacia los Estados Unidos donde se queda maravillado, digamos,
claro,
¿no?, con el sistema estadounidense, sobre todo la importancia que se le daba a la escuela primaria en los Estados Unidos, que es, bueno, lo que se va a plasmar de alguna forma después en la Ley de Educación 1420,
sí,
que no es durante el gobierno de Sarmiento sancionada, sino durante el gobierno de Roca, pero tiene, digamos, la idea sarmientina de educación plasmada, ¿no?, en esa,
claro,
en la sanción de esta ley. Y después, bueno, que también recuperar, ¿no?, que como todo hombre del siglo XIX tuvo muchas ocupaciones, más allá de ser un gran intelectual,
sí,
de haber sido presidente de la nación entre el 1868 y 1874, también fue periodista,
claro,
maestro y director de escuelas, un gran escritor, ¿no?, con muy buena prosa, un militar también, Y fue un hombre de la política, ¿no? Senador, ministro de Educación, embajador, diplomático.
¿Y cómo es que se fue metiendo en cada una de estas como facetas o etapas en su vida? Pasó por el ejército. ¿Cómo es que...?
Sí, tiene una vida muy particular, ¿no? Él nació en un hogar humilde de la provincia de San Juan.
Claro.
Su madre era doña Paula Albarracín, que bueno, que ahora siempre se tejía, digamos, para ganarse la vida. Siempre se menciona que él con 4 años ya sabía leer y escribir, o sea, sí, que también tenemos que destacar eso de Sarmiento, ¿no? Su faceta de lector, que después se va a plasmar más adelante como escritor también y como gran periodista. Y a los 15 años él viaja ya con su tío, que era José de Oro, que es uno de los que los ayuda a formarse, ¿no? Además de su padre,
sí,
funda la primera escuela primaria de San Francisco Monte de Oro en la provincia de San Luis. O sea que ya a los 15 años es una especie de educador y maestro.
Claro.
Y bueno, aparece ahí la figura de Sarmiento como padre del aula, ¿no? Ya desde muy pequeño, y se dice que nunca faltaba a la escuela.
Adolescente,
muy pequeño, ¿no? Con
15
años.
Claro. Sí, ¿sabes qué? De eso te quería preguntar, a ver si vos sabés, porque viste este mito de que se dice de que nunca faltó a la escuela, y se repite hasta el día de hoy. ¿Vos qué pensás, Seba? ¿Habrá faltado a la escuela alguna vez?
Y por supuesto que sí, ¿no? Es un poco una estrategia de publicitaria que tenemos también para que los chicos no falten a la escuela.
Claro.
Obviamente que habrá faltado en algún momento a Sarmiento. También fue una persona que, eso está bueno destacarlo, que fue bastante autodidacta, ¿no? No tuvo muchos títulos más que el primario, o sea que todo lo que aprende, no lo aprende por su cuenta, porque digamos tiene gente que lo ayuda, ¿no? Como dijimos, su tío,
sí,
en particular, que era un sacerdote católico que le enseñó diversas cosas, pero la escuela no era como la escuela que conocemos en la actualidad. Entonces por eso digo, la faceta de Sarmiento como un chico que leía mucho, que tenía ansias por aprender, por saber, que luego lo va a plasmar en una prosa muy interesante, ¿no? En sus escritos, no solo en los diarios, porque él escribe en periódicos, ¿no? Como El Sonda o el Progreso.
Él funda El Sonda, ¿no?
Claro, en la provincia de San Juan, y también
sí,
escribe en Chile luego, ¿no? En
sí,
su exilio, por ser opositor al gobierno de Juan Manuel de Rosas. También forma parte de lo que se llamó Generación del 37, que era una generación de escritores, de intelectuales, que concebía la escritura como un acto político, ¿no? Por eso hay publicaciones muy interesantes, artículos de prensa, que más allá de lo que uno opine, ¿no?, políticamente, digamos, sobre lo que él escribe o sobre sus ideas, está muy bien escrito, ¿no?
Claro.
Son muy interesantes. Mm. Era un hombre que sabía inglés y francés también, o sea, podemos destacarlo como, la verdad que era un gran intelectual muy completo para la época, ¿no?
Claro. Mm. Seba, y te hago una pregunta, porque nosotras estuvimos acá investigando que él, cuando fue a Estados Unidos a conocer el sistema educativo que tenían ahí, digamos, la versión que tenemos es que trajo, de alguna manera, a algunas maestras estadounidenses a la República Argentina. ¿Esto claro, es así?
Claro, él queda, bueno, como contábamos antes, ¿no?, maravillado con el sistema educativo, y en su primer viaje a Estados Unidos en 1847, bueno, va a descubrir un poco todo el sistema educativo y la forma de educarse, ¿no?, en los Estados Unidos. Va a tratar de traer esas ideas a la región latinoamericana, ¿no?
Sí.
Y ahí se vincula con diferentes personajes de ese modelo educativo, y trata de traer diferentes maestras para también fundar acá escuelas normales,
claro,
que formen maestros y maestros, ¿no?
Claro.
También está bueno decir que eran maestras porque, digo, en esa época se concebía a la tarea de educar ya como una extensión de las tareas del cuidado del hogar, ¿no? Lo mismo
claro,
que pasaba con la enfermería. Quizás, Sabrina, vos puedas contar un poco más de eso. Pero era así, ¿no? Digamos,
sí,
o sea,
sí,
se concebía al cuidado de los niños y las niñas como una extensión, digamos, de los cuidados del hogar, por eso una profesión fundamentalmente de mujeres en ese momento.
Sí, exactamente, los hombres solo estaban reservados para los estudios superiores.
Claro, por suerte hoy, bueno, se deconstruye eso y se piensa de otra forma, ¿no?
Exacto. Pero bueno, también la escuela sarmientina, ¿no? También fue una, digamos, más allá... coincido, Seba, pero más allá de reproducir estos roles de género que estaban tenían destinada para las mujeres este cuidado, ¿no?, de
claro,
los chicos y bueno, de, no sé, de coser o de ser buenas esposas, también me parece que bueno, que Sarmiento fue uno de los primeros en decir, bueno, las mujeres también tienen que ir a la escuela, ¿no?, como alumnas.
Por supuesto,
entonces,
la idea es que todos deben educarse.
Exacto, uh-huh. Como una educación popular, ¿no?, digamos, más con todas las críticas que podemos hacer, pero me parece que fue uno de los primeros que planteó estas cuestiones.
Totalmente, sí. De hecho, bueno, una educadora que conoce en los Estados Unidos es Mary Mann, ¿no?, que es una de las que une un poco todas estas ideas. Y como vos decías, hablabas de la educación popular, hay un libro, ¿no?, en particular que él tiene, que se llama De la educación popular, donde plasma un poco todas las ideas que él tenía respecto de la educación, ¿no?, cómo debía organizarse, que es una obra que quizá no es tan conocida como puede ser El Facundo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ahí está también esa idea que él tenía de educar al soberano, ¿no?, que el pueblo debía educarse también para participar en la política, ¿no? Él tenía un poco esa idea, por eso siempre digo de la idea de progreso y la idea, sí, de la modernidad, ¿no?, que atraviesa, sí, toda su vida. Incluso fomentando cosas como la traer el telégrafo, el teléfono a la,
claro,
a la República Argentina, ¿no? Diferentes ideas modernas que él tiene, realizar el primer censo durante su presidencia,
sí,
donde también, bueno, ese primer censo de población arroja que el 87% de la población argentina es analfabeta.
Wow. Claro, esto, ¿sabes qué? Bueno, ayer mencionábamos algunos datos de él, esto del telégrafo habíamos comentado, pero lo del censo, ¿sabes qué? Me olvidé de mencionarlo y me parece súper importante. Yo siempre, seguro, en la escuela trabajo mucho con el tema del censo, porque como vos decís, Seba, el censo te da, digamos, mucha información.
Te da él, la realidad.
Claro, y claro, él como presidente tiene esa información para llevar adelante políticas públicas,
exactamente,
¿no?
Exactamente, podría haber hecho cualquier otra cosa. Cosas, sin embargo, bueno, entendió que lo que importaba era educar,
exacto,
al pueblo.
Y retomo esto porque, con algo que Sebas, vos decías al principio, de, bueno, de las diferentes y múltiples facetas, ¿no?, que tiene Sarmiento. Y esto de humanizarlo, ¿no? Humanizarlo ya no es un personaje de bronce, sino que, bueno, tiene muchas facetas como todo ser humano,
claro,
y que hizo muchas cosas que podemos apoyar y estar de acuerdo, como otras que, bueno, que por supuesto podemos seguir criticando o no estar de acuerdo.
Totalmente, incluso como todo ser humano, ¿no?, pero un personaje que va cambiando su pensamiento, digo, no piensa lo mismo cuando es más joven que cuando termina,
exacto,
muriendo en el Paraguay, ¿no?
Tal también cual.
Su presidencia atraviesa también la parte final de la guerra del Paraguay, eso es interesante para verlo también, ¿no?
Totalmente.
Una guerra un poco cruel, ¿no?, contra el pueblo paraguayo.
Uh-huh.
Y bueno, también volviendo a lo del censo, ¿no?, me quedé pensando cuando hablábamos del tema del censo, éramos menos de 2 millones en la Argentina,
sí,
y el 87% era analfabeto. Entonces imagínense,
claro,
lo que piensa Sarmiento respecto a eso, ¿no?, y cómo despliega a partir de ahí también diferentes políticas educativas. Y bueno, como corolario final podemos decir que durante el gobierno de Roca aparece la Ley de Educación 1420, ¿no?, que decreta la educación universal, obligatoria, gratuita y laica en algún sentido, ¿no?
Claro.
Y bueno, y él participa de esa sanción y plasma un poco sus ideas a través de esa ley, ¿no? Entonces aparece Sarmiento ahí como un luchador por la educación como un derecho, ¿no? Como un luchador contra la ignorancia y la idea sarmientina de educación común se plasma en esa ley, ¿no?
Sebas, gracias por ayudarnos a conocer un poco más a esta figura en el Día del Maestro. Te agradecemos un montón y te deseamos un hermoso día para vos también.
Muchas gracias a ustedes.
Feliz
y bueno,
día.
En secundaria veremos otra faceta de Sarmiento.
Claro, ¿no? Genial. Muchas gracias. Conversábamos
hasta
con
luego, gracias.
Sebastián Merallo, profe de historia, docente. Seguimos educando en ciclo básico y ciclo orientado. Qué lindo saber
un poco. Me encantó,
sí,
me encantó.
Súper lindo. Vamos a un recreo porque sonó el timbre. ¡Ey, el cuelgue! Vamos con música. Planeta Número, ya venimos.
Vamos a empezar con la lista de estos mundos. En realidad son 7 los que vamos a hablar. El primero de ellos es el más caliente.
Vos armabas caminos al costado del cielo y cambiaste fuerte la piel un primero de enero, adhiero, y apagabas los puchos al costado del cenicero. El señor del planeta Numir elige y se anumí. Agarraste los abrigos para irte primero y en cuestión de segundos me salió el traicionero. Y en serio, formalmente anuncio que me autobautizo Bardero. Sin terceros ni segundos, sin unos y sinceros. Y ahora me voy atrás de este milagro de Navidad. Pero mira, deja otro sistema solar sin gravedad. Yo me voy atrás de otro milagro de Navidad. Pero mira, mi planeta me necesita.
Este planeta que a partir de ahora llamaremos UNI-2005-BLG-390LB, un nombre muy largo. Un nombre muy largo que vamos a resumir como la ciencia lo llama. Se llama HOT. Sí, HOT.
Vos caminaste desde San Telmo hasta Cluberos y después cansaste unos tangos y unos boleros en la casa del medio. ¿Y qué querés? Vivís como bebés, solo sabés que no te sé mentir. Y ahora me voy atrás de este milagro de Navidad. Pero mira, dejas otro sistema solar sin gravedad. Yo me voy atrás de otro milagro de Navidad. Pero mira, ay, mi planeta me necesita. Necesita. Yo me voy, mi planeta me necesita.